Voy a repetir porque dejé de grabar. Entonces nos vamos a ubicar en el libro de Génesis, en el capítulo 12, para hablar del pacto con Abraham, que está basado en promesas inicialmente. Y esas promesas las vemos en el capítulo 12, donde está el llamado y las promesas. Les quiero compartir pantalla para que nos ubiquemos de una vez allí en Génesis capítulo 12, porque me llama la atención para que nos demos cuenta cómo comienza. Leamos la Reina Valera, de la manera como el Señor le habla a... nos está hablando allí, porque recordemos que se nos está contando la historia, por eso es que... Nos dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese pero que, con la que comienza el versículo 1 del capítulo 12 es interesante, porque aunque no se nos dice en el relato de Génesis cuando Dios le habló a Abraham que se fuera de su tierra, eso sí lo encontramos cuando en Hechos capítulo 7. Esteban lo declara que fue pues, interesante que ellos tenían estas historias muy presentes, ¿no? En Hechos capítulo 7, del versículo 1 en adelante, dice el sumo sacerdote, dijo entonces, esto es así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. A eso es que se está refiriendo ese pero del versículo 1, que el Señor le había dicho, estando en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, que ya todos sabemos allí, que saliera. Y lo interesante es en el capítulo 1, pues que lo estamos viendo, que está el llamado de Dios a Abraham. Lo primero que encontramos en el llamado, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y después comienza de una de las primeras gran promesa para Abraham que tenemos que tener presente. ¿Cuál es la primera gran promesa para Abraham? La tenemos en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendición y serás bendita, perdón, en ti todas las familias de la tierra. Con eso es que comienza todo, con un llamado y una gran promesa. La promesa que va de él, va a ser de él una gran nación, que va a ser bendecido, le va a dar fama, engrandeceré tu nombre, lo bendecirá para que sea él bendición. ¿Y bendición para quién? Para todas las familias de la tierra. Después encontramos que sigue diciendo la escritura que y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de 75 años. Tengamos presentes esos daticos que nos sirven, ¿no? Entonces cuando Abraham fue llamado tenía 75 años cuando salió de Harán, no cuando salió de Mesopotamia, sino recuerden que el primero de Ur de los Caldeos se fue con su papá a Harán, duró en Harán hasta que Taré murió, y de ahí sí es que parte de Harán hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Y cuando sale de Harán dice que tiene 75 años. El verso 5 dice, pues tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el verso 7, que es donde quiero que nos ubiquemos también, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, entonces aquí vuelve nuevamente a aparecerse el Señor Abraham. Se le había aparecido en Ur de los Caldeos, le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela. Ahora se nos dice que entonces, ya cuando estaba en la tierra, vuelve y se aparece el Señor en el versículo 7. Tengamos presentes esto. ¿Y qué le dice? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, escuchen, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es interesante esto, mis amados hermanos. Que fíjense que primero en el llamado, le ha llamado, después le da la primera promesa. La primera gran promesa es que será una nación grande, lo bendecirá para que sea bendición para todas las familias de la tierra. Allí implícito, para que fuera una nación grande, indudablemente para ser nación grande, pues le está hablando de descendencia, aunque no estuviera muy claro, pero se supone, ¿no? Yo creo que debía haberlo entendido. Ahora viene más abiertamente la promesa de lo que es descendencia, a tu descendencia. Tal vez no leí antes del capítulo 12, en el versículo 11, perdón, en el capítulo 11, discúlpenme, en el capítulo 11, verso 30 de Génesis, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera y su mujer, y habitaron en Harán. Ese es un detalle que ya se sabía desde el capítulo 11, que Sarai era estéril. Aquí, sin embargo, el Señor le está diciendo, entonces tengamos presente, perdón que estoy un poquito aquí como enredado. Abraham sale ya casado con Sarai. Sarai era estéril, ya se sabía que era estéril. Sin embargo, Dios lo llama y le dice que hará de él una nación grande. Esa es la primera gran promesa. Que en él lo bendecirá para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Él sale de Harán, llega a Canaán, y allí el Señor vuelve y se le aparece. Y vuelve y le dice, ¿no? Le reafirma la promesa. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya estaba en Canaán. O sea, le está diciendo, esta tierra, ¿sí? Se la daré a tu descendencia. Implícitamente, ya le estaba hablando también entonces de qué, una manera de descendencia pues con hijos, aunque sabemos que Sarai era estéril. Y nos saltamos ahora hasta el capítulo 13, ¿por qué? Pues ahí viene, en el capítulo 12, pues viene la historia de cuando ya estando en tierra de Canaán, todos sabemos, pues hubo hambruna en tierra de Canaán, y qué es lo que hace Abraham. Todos sabemos que Abraham se fue para Egipto. Allá está la famosa historia que cuando hizo pasar a su mujer como hermana. Pero sin embargo el Señor usó eso, o el Señor permitió que pasara algo allí, porque a causa de esto es que Abraham sale rico, muy rico de Egipto, ¿no? Cuando dice en el versículo 16 del capítulo 12, e hizo bien Abraham, o sea, el faraón, hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces Abraham salió con posesiones de Egipto. Y llegamos al capítulo 13. En el capítulo 13, ¿qué sucede? Vuelven ellos a tierra de Canaán, donde habían edificado altar, y allí se han multiplicado tanto, mis amados, que recuerden que Abraham está con Lot, su sobrino. Y tienen tantas pertenencias que llega un momento en que dice allí la escritura, que los que cuidaban los ganados de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot tuvieron problemas. Y Abraham, pues, solucionó el asunto de una manera que fue muy sabia, ¿no? Y fue cuando le dije, miren, nosotros no vamos a pelear por esto. Aquí está la tierra, le dice a Lot, tú tienes toda la libertad de tomar la tierra. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda, o si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, y ya todos conocemos qué fue lo que hizo Lot. A Lot se le fue todo por los ojos, y dice que se fue por las llanuras del Jordán, y acampó, ¿no? Levantó su tienda cerca a Sodoma, y Abraham cogió para el otro lado, que no era como tan, no se veía tan fértil, que era la tierra de Canaán. Y estando allí, ¿por qué les cuento todo esto? Vuelve otra vez y el Señor se le aparece a Abraham. Y nos ubicamos ahora entonces en el versículo 14 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, estoy hablando de Abraham, pero realmente en ese tiempo era Abraham. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza tus ojos, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, ¿qué encontramos aquí nuevamente, mis amados? Otra vez la promesa. Y la promesa vuelve a tener los mismos componentes. ¿Cuáles son los mismos componentes? Simiente, o sea, descendencia y tierra. Descendencia y tierra. Esa es la gran promesa que el Señor le está dando a Abraham, sino que cada vez que se le aparece como que le dice más cositas, ¿no? Vimos que en el versículo 7 del capítulo 12 solamente le dijo a tu descendencia daré esta tierra, punto. Ahora aquí en el capítulo 13, versículo 14, dice, ya extiende tus ojos, mira todo lo que al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y ya le habla que la descendencia va a ser numerosísima, ¿no? Ya se vuelve y le recalca lo que le habló en el llamado, haré de ti una gran nación. Esa gran nación es de una descendencia tal para que le hable que si puede contar de el polvo de la tierra, podría contar su descendencia. ¿Se imaginan? Qué tremenda promesa. Estamos hablando entonces que hasta el momento encontramos promesas, pero promesas supremamente claras, llamado y promesas. Pero la promesa ya la definimos claramente. La promesa tiene que ver con descendencia y la promesa tiene que ver con tierra. Esta tierra es la que te daré. Hasta ahí vamos bien, ¿no, mis amados? Entramos al capítulo 14. En el capítulo 14, realmente en cuanto a todo esto no encontramos mucho. ¿Por qué? Porque el capítulo 14 nos narra todo aquel suceso de cuando están la guerra entre los reyes que habitaban en esos días esa tierra. No vamos a leer todo eso. El hecho es que toman preso a su sobrino, a Lot. Y Abraham va con 318 hombres y se enfrenta a los reyes y los vence. ¿Y qué? Recupera todos los bienes, recupéralo, todo se ve bien. Eso es todo lo que se narra en el capítulo 14. Sin embargo, tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo presente porque se nos habla allí, pues, de la osadía, porque fue un hecho de osadía lo que hizo Abraham de ir a enfrentarse con los reyes, vencerlos, y dice la escritura que él se levantó con 318 hombres, no más, quién sabe cuántos eran los hombres que tenían los cinco reyes que él venció. El hecho es que llegamos al capítulo 15, y en el capítulo 15 es cuando ya entramos un poco más en nuestro tema. ¿Por qué quería hacer este recorrido? Para que nos demos cuenta que todo va hasta ahora en promesas. Y las promesas son importantes, mis amados hermanos. Es lo que le he venido diciendo, que es la manera como el Señor nos dice las cosas y las promesas es la base sobre la cual nosotros oramos, ¿sí o no? A mí me gusta siempre decirles que debemos orar la palabra. Y una de las maneras para orar la palabra es tú dijiste. Tú prometiste, Señor, y a causa de que tú dijiste, por eso es que yo te pido esto, a causa de que tú dijiste, mi fe es aquella. Entonces llegamos al capítulo 15. ¿Cómo comienza el capítulo 15? Dice así la escritura. Vamos a compartirlo acá. El capítulo 15 del libro de Génesis. Ahí lo tenemos en pantalla. Después de estas cosas, o sea, refiriéndose a la batalla que tuvo Abraham para libertar a Lot. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjese la manera como el Señor comienza hablándole a Abraham. Lo primero que le dice es, no temas. Otras versiones, lo que le dice es, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Qué podría estar sucediendo en Abraham en ese momento para que el Señor se le apareciera en visión y le dijera eso? No tengas miedo. Pudo ser que esa osadía que él tuvo, esto lo supongo yo. Porque, ¿por qué le dice no temas, no tengas miedo? Esa osadía que tuvo con los reyes, ahora Abraham como que está un poco asustado de que pronto se le devuelva todos estos reyes y le vengan otra vez y él solo con sus 318 hombres ha libertado a Lot y Lot ya no está otra vez con él. Y la manera que entonces como el Señor le dice es, pues, no, no temas. Yo soy tu escudo. Y tu galardón, él acaba de darle todo. ¿Recuerdan cuando recobró todo y se lo dio al rey de Sodoma? Él se lo acaba de dar todo al rey de Sodoma, todo lo que había recuperado, quiero decir. Y entonces el Señor le dice, tu galardón, lo que yo te voy a dar, es más grande. Es bonito como el Señor se le presenta allí. Es interesante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos en inconvenientes y más los que tenemos que ver con asuntos de consejería, pues uno quiere alentar a los demás, ¿no? Y no, mira, mira, no, no tengan miedo, todo va a estar bien, eso tranquilo, todo va a estar bien. No, el Señor no le dijo todo va a estar bien. El Señor no lo llevó a ver circunstancias. El Señor no lo llevó a que él tuviera seguridad en sí mismo, sino que en la manera como Dios le habla es diciéndole, yo, Yo soy tu escudo. Yo voy a ser tu protector. Por eso es que no debes tener miedo. Mírame a mí, no mires nada más. Yo soy tu escudo. Y sin embargo, a pesar de que el Señor le está dando esa seguridad, ¿no? Abraham, ¿cómo le responde al Señor? Es interesante, ¿no? La conversación que comienzan a tener allí. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pareciera ser en ese momento que todas esas situaciones que estaba Abraham en ese momento, pues lo llevó a decirle al Señor: bueno, tú me habías dicho una cantidad de cosas. Desde que me llamaste, me dijiste que ibas a ser una nación grande conmigo, que yo iba a ser bendición para los demás. Me has dicho que toda esta tierra va a ser para mí. Me has dicho que voy a tener una descendencia, pero resulta que me siento sin nada. Porque el que me va a heredar, pues es este damaseno, es Eliezer, y no tengo hijos, entonces no me ha dado un hijo, yo no sé cómo ir a hacer esto. Ahora yo creo que sería lo más, ¿no les parece que es como lo más, digamos, natural que Abraham se encontrase con todas esas inquietudes, que son las mismas inquietudes con las que todos nosotros a veces nos encontramos en las maneras como Dios trata con nosotros los hombres, ¿no? Podemos tener promesas del Señor, pero como que no vemos nada. ¿Cómo así el Señor me dijo esto? ¿Habremos recibido alguna palabra profética y no la vemos por ningún lado? ¿Esta cosa cómo se dará? Y empezamos a echarle como cabeza. Pues en ese momento eso fue lo que hizo Abraham, ¿no? Se aprovechó de que el Señor le estaba diciendo: mira, yo soy tu escudo, yo soy el que te voy a dar galardón. Entonces le dijo: pero yo no puedo, Abraham le dijo, pero yo no puedo entender, Señor, ¿cómo será esto? Lo único que tengo y que va a heredar, y de pronto mi descendencia va a ser, es por este hombre, un esclavo nacido en mi casa. En todo caso, ante esas circunstancias, nos encontramos con el versículo 4, ¿no? En que el Señor le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Promesa, nuevamente. Tranquilo, Abraham. Yo te he dicho, ¿sí?, que vas a tener descendencia. Entonces, no va a ser por medio de un criado. Es un hijo tuyo el que te va a heredar. Y vuelve y dice en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Se dan cuenta, mis amados? Vuelve todo con la descendencia. Lo primero que le habla es descendencia. Era la gran preocupación de Abraham, descendencia. Pero el Señor le dice: tranquilo, va a ser un hijo tuyo. Mira cómo antes le había dicho que el polvo de la tierra, ahora le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y viene entonces esta frase que la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y eso en su tiempo nos va a ayudar mucho, porque la esencia, escuchen esto, es la esencia de este pacto de Abraham. Y creyó a Jehová, estamos en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó entonces Abraham al Señor? Lo que le creyó, Y a causa de esto fue justificado. A causa de esto, el hecho de haber creído, el Señor lo vio como justo a Abraham, fue que le creyó que definitivamente la descendencia iba a ser por medio de un hijo suyo, que no iba a ser por medio de otra persona, un hijo suyo. Hasta ahí vamos claros, ¿no es verdad? Ya ha afirmado el corazón Abraham acerca de su hijo, al punto que la Escritura declara que por cuanto creyó fue justificado, por cuanto creyó lo que es la gran doctrina del Nuevo Testamento, la encontramos aquí, la justificación por la fe. Cómo nosotros somos aceptados delante de Dios, no por nosotros mismos, sino simplemente por creerle a Él. Y eso es lo que dice entonces allí. La Escritura está declarando, Abraham le creyó a Dios, que sí era entonces a través de un hijo. Y nos encontramos entonces con el capítulo 7, mis amados. Verso 7. Y le dijo, y creyó a Jehová, perdón, y le fue contado por justicia. Y el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová. Me gusta ese, yo soy nuevamente. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ustedes fíjense, las promesas que le había hecho siempre es a causa de la simiente y la tierra. Lo de la simiente ya se lo dijo. Y la simiente, entonces Abraham lo cree y le es contado por justicia. Pero ahora el Señor vuelve sobre el asunto de la tierra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero en cuanto a la tierra, entonces Abraham sí parece que no la tiene clara. Y viene la pregunta que desencadena después en todo lo que vamos a hablar del pacto abrahámico. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Vamos a mirar. Aquí. La 7. Y miremos cómo lo dicen las otras versiones. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte posesión de esta tierra. Ah, perdón, resalté el que no era. Discúlpenme, mis amados. Debí haber resaltado, era el 8. Es el que quiero leer en otro. Ahora no se me quiere resaltar esto. Paciencia, paciencia, paciencia. Ya. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Otra versión, la 95, dice, ¿en qué conoceré yo que será mía? ¿Qué otro por aquí? ¿Cómo sabré que la voy a poseer? Por aquí otra, la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puedo estar seguro? Dice la Nueva Traducción Viviente. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Es interesante, ¿no? Fíjense que entonces tenemos que Abraham no tuvo problema en creerle a Dios respecto a su hijo, pero sí está teniendo como inconvenientes con lo de la tierra, a pesar de que ya estaba en la tierra. Lo que pasa es que, pues imagínate, esta tierra estaban allá los cananeos, los heteos, los jebuseos y todos los feos que hemos dicho siempre. Y es cuando entonces el Señor tiene su manera de responderle inmediatamente, ¿no? Verso 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y irás y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, y aquí es la primera vez que en esta relación que ha tenido el Señor con Abraham, la primera vez que le habla de pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los canmoneos, los eteos, los fereseos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Fíjense que allí es donde entonces se llega al punto del pacto. ¿Por qué el Señor tiene que entablar ese compromiso, ese pacto con Abraham? Fíjense, mis amados, que por eso les he dicho que el pacto es la muestra de un amor grande de la soberanía de Dios con nosotros, es la máxima expresión de su gracia. Me detuve en que estuviéramos viendo a través de las promesas todo el tiempo diciéndole, esta tierra la vas a heredar, esta tierra es para ti, para tu descendencia, la tierra y la simiente y la tierra, la descendencia y la tierra. Y en el momento definitivo, Abraham dice, bueno, ¿y esto cómo va a suceder? Y la manera para que Abraham tuviese, mis amados, la tranquilidad de que esa tierra iba a ser la herencia, es que el Señor se compromete consigo mismo a través del pacto. Entonces el pacto va más allá de la promesa. Con el pacto el Señor se está comprometiendo de una manera en que él ya no puede, le está diciendo, Abraham, mira, no te voy a fallar. Y no te voy a fallar al punto, Abraham, de que tu descendencia te ha dicho que va a ser bendición, que va a heredar esto, pero tu descendencia irá a sufrir en otro país, van a durar 430 años por allá, pero eso no importa, Abraham. Van a volver acá, y sin embargo, esta tierra es de ustedes. ¿Y de qué manera lo hizo? A través de que recuerdan la primera clase, sí, de lo que eran, de cómo se hacía el un pacto, y era dividiendo animales. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham, mire, tráeme una becerra, tráeme, ¿qué es lo que dice allí? Una cabra, un carnero, y a todos los partió por la mitad, los puso unos al frente de los otros, así era que se hacían los pactos, un palomino, eso sí, y una tórtola, pero eso no los partió. Y nos narran todo eso allí que tuvo que ser una cosa para Abraham no muy fácil de digerir. El hecho es que esa fue la manera como el Señor entró en pacto, ¿no? Abraham se duerme, ¿no? Y realmente, como se hacía el pacto, cuando se dividían los animales, discúlpeme, es que están en... Ya. Normalmente eran que los dos que pactaban, las dos personas o las partes que pactaban entre los dos, caminaban, ¿recuerdan que les dije que era como una especie de un ocho en la primera clase? Que caminaban por entre las partes que habían sido cortadas. Pero fíjense que aquí no. Aquí Abraham se quedó dormido y el que pasea es el Señor a través de los animales muertos. ¿De qué manera? Pues la manera como se manifestó allí, nos dice que fue como todo se volvió como un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. ¿Qué era lo que normalmente se usaba con los animales divididos, mis amados? Que era cuando sucedía que cuando alguien, el significado real de los animales divididos era que si alguien rompía ese pacto, le iría a suceder lo que a los animales estaba pasando con ellos. O sea, que quien rompiera el pacto, cualquiera de las dos personas iba a ser cortado. Y eso, en este momento, espérame, a ver, hay un texto. A ver. Se lo voy a leer y ustedes lo anotan, por favor, porque me está pasando el tiempo. Jeremías 34:18, si no estoy mal, dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por el medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Este texto que después ustedes lo van a leer, para no detenerme mucho en él, es para mostrarles que eso era lo que se usaba y que quien rompiera el pacto iba a morir de esa manera. Pero aquí solamente fue un pacto unilateral, mis amados. Aquí no eran dos. El que paseó solamente fue el Señor. Y eso es lo bonito de este pacto, que es Dios mismo comprometiéndose con Abraham, que por encima de todo, por encima de cualquier cosa, él iría a cumplir lo que le había prometido. ¿Está quedando claro eso? Entonces, fíjense que en esencia el pacto tiene todos los componentes que fueron en las promesas. Lo primero, creo que el pacto incluye aún el llamado, pero también incluye la descendencia e incluye la tierra. ¿Y cómo lo sella el Señor? En ese momento. Por eso dice en el verso 18, en aquel día hizo un pacto con Abraham. Después de toda esa ceremonia, es cuando dice: en aquel día hizo un pacto con Abraham, diciendo primero a tu descendencia. Entonces volvemos con la descendencia. A tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. Entonces lo que le había prometido ahora, ¿sí? Podemos decir lo que le había prometido ahora se comprometió. El pacto es la afirmación plena y segura del amor de Dios y de la fidelidad de Dios cuando le ha dicho algo al hombre. Amén. Eso es en sí lo que es el pacto, mis amados. Esto tiene todo un gran significado para nosotros. Nosotros pudiéramos hablar de lo que es esa tipología para nosotros, porque sabemos que ya hablando en el Nuevo Testamento, todo lo que Dios busca detrás de todos estos pactos es cumplir su gran propósito. Y en el Nuevo Testamento pues nos hablan que la simiente, en ese momento la simiente directa pues era el hijo, que más tarde sabremos que es Isaac, pero en el Nuevo Testamento ya se lleva a lo que es el propósito final de Dios, que nos habla que la simiente real es Jesús. Y Jesús entonces es la simiente, pero Jesús también se convierte no solamente en nuestra simiente, sino que Jesús también en nuestra tierra. ¿En qué sentido? en que recordemos que todo lo que les voy a decir es en sentido tipológico. La tierra que Dios siempre le dio a su pueblo era un lugar de descanso, era un lugar de provisión. Y eso es lo que nos habla también la Escritura en Hebreos capítulo 4, de que nosotros sí hallamos ahora descanso en nuestra tierra de Jesús. Pero bien, eso otro día les hablaré un poco más de esa tipología. Sigamos con nuestro relato, mis amados. Eso es todo el capítulo 15. Entremos entonces ahora al capítulo 16. Perdón que voy así todo rapidito, pero tenemos que abarcar nuestro tema. Y bueno, todavía tenemos unos minuticos. ¿Qué pasa en el capítulo 16? El capítulo 16 es un capítulo que, pues, siempre que hablamos de esto es un capítulo curioso, chistoso, ¿no? Pero en medio de todo esto hay mucha seriedad. Porque en el capítulo 16 es cuando se nos narra la famosa idea que tuvo Sara, o Sarai, la esposa de Abraham, ¿no? Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, sabíamos que era estéril. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham, que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué es lo que sucede allí? Ya no vamos a leer todo el capítulo. Lo que sucede es que sabemos que Abraham cumple la tarea de lo que fue la gran idea de su esposa. ¿Pero cuál fue la gran idea de su esposa? Bueno, el Señor nos ha dicho que vamos a tener descendencia, que vamos a tener esta tierra. Pero la tierra sin descendencia, ¿esto cómo funciona? Nos prometió que vamos a tener hijo, pero ¿acaso el Señor no sabe que yo soy estéril, Abraham? Entonces debe ser de alguna manera, pues ideémonos la manera de tener hijo. Y si yo soy estéril, pues se me ocurre, Abraham, que tengamos un hijo, pues de pronto al estilo que lo tenía en ese tiempo cuando no se podía, y le dice: pues tome a mi sierva. Y ya sabemos entonces qué pasó allí, nació Ismael. Y dice entonces, terminando el capítulo 16, versículo 16, dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Miren este detalle, mis amados. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Por qué este detalle? Porque vamos a entrar al capítulo 17. ¿Por qué llegamos al capítulo 17? Porque tenemos que hablar de la señal del pacto. La señal del pacto. Pero ¿cómo comienza el capítulo 17, mis amados? El capítulo 17 comienza así. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí nos damos cuenta de lo que sucede allí, mis amados? Entre el último capítulo, en el último versículo del capítulo 16 y el primer versículo del capítulo 17, hay 13 años de diferencia. Eso no es un dato menor. Son 13 años de silencio del Señor a la vida de Abraham. Un hombre que ha sido llamado, un hombre al cual se le ha prometido, se le ha requete prometido, porque se le apareció cuántas veces, ya se ha hecho pacto con él. Y sin embargo, ahora dura 13 años sin la presencia. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor, según parece, no le plació para nada que Abraham hubiese querido hacer cumplir las promesas por su propia cuenta. Eso es terrible. Podemos hacer cumplir cosas por nuestra cuenta y creer que estamos haciendo algo de Dios y, sin embargo, mis amados, estar perdiendo su presencia. Estar perdiendo su presencia. Pero el Señor es un Señor de gracia. Él quería ir más allá en la vida de Abraham. Todo el trato del Señor con Abraham había sido de sustento. Abraham bajó a Egipto porque le faltaba comida. Dios había sido bueno con él en esas cosas. Pero es que creo que el Señor quiere relacionarse con nosotros más allá de nuestro propio sustento. Dios quería hacer una obra más interna en la vida de Abraham para cumplir su gran propósito. Para cumplir su gran propósito. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos cumplir los propósitos de Dios a nuestra manera. Y por eso es que ahora, entonces, dice la Escritura, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: miren la manera como el Señor se le aparece. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En hebreo, la palabra de ese nombre del Señor ahí, todos conocemos entonces que es: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Pero sabemos que el Shaddai significa el de los pechos grandes. El de los pechos grandes. Yo soy el que te sustento. Entonces, en esa gracia el Señor se le muestra y dice: Abraham, yo soy el que todo lo puedo. No tienen necesidad de acudir a tus propias fuerzas. Por eso te digo, anda delante de mí todo el tiempo. No andes delante de tus propias maneras. No andes solamente delante de Agar o delante de lo que diga tu esposa. Anda primero delante de mí y no cometas errores. Anda delante de mí y sé perfecto. Si tú andas delante de mí, entonces el Señor, ¿qué le dice? Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. O sea, el pacto siempre va a estar contigo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. A mí me ha sorprendido, yo estudiando estas cosas para poderlas compartir con ustedes, yo digo, cuando el Señor se propone, uno tiene el llamado y el Señor se propone algo, sus promesas y su pacto, por encima de todo lo que nosotros hagamos, mis amados. Esto que Abraham hizo de allegarse a Agar, le dolió al Señor, yo estoy seguro que le dolió al Señor. Y sin embargo el Señor le dice: mire Abraham, solamente mírame a mí. Yo soy el que todo lo puedo, para mí no hay nada difícil. Permanece siempre delante de mí, no permanece delante de ti, ni de tu esposa, ni de tus apetitos, ni de nada. Permanece delante de mí, mire, el pacto es contigo. Y es cuando sucede entonces otro de los pasos que les dije de cuando se cambia el nombre. Y recuerdan, ¿no?, que es uno de los pactos, de los pasos que se acostumbraba en un pacto. Y dice aquí entonces en el versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti es un generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y será y seré el Dios de ellos. Qué cosa tan tremenda, mis amados. Vuelve el Señor y requete confirma el pacto. Pero ¿de qué manera se lo requete confirma? Ahora la manera de requete confirmarle el pacto es cambiarle el nombre, mis amados. Abraham significa padre enaltecido. Abraham. Y para que le crea realmente, el Señor le dice: ya no te llamarán más Abraham. Te cambia el nombre. Ahora eres Abraham, padre de multitudes. Te he dicho que de ti saldrá una gran nación, que serán como las estrellas, serán como la arena del mar. Entonces, ya no te vas a llamar padre enaltecido. Será padre de muchas naciones, padre de multitudes. ¿Y qué podemos aprender de esto, mis amados? Que lo que se necesita para cumplir el propósito de Dios no es un padre enaltecido, un padre exaltado. Lo que se necesita es un padre de grandes multitudes. No se necesita una persona exaltada, sino necesitamos una persona multiplicada. Y eso nos habla mucho a nosotros, los que servimos al Señor, de cuidarnos a veces, de pensar tanto en nosotros mismos, para pensar en que tenemos es que multiplicarnos. Porque siempre la promesa de Dios está basada en lo que es la descendencia. Lo que es el gran compromiso que tenemos con las generaciones para poder cumplir el propósito de Dios sobre la tierra que Él nos da. ¿Cuánto durará este pacto? Ya lo leímos, será perpetuo. Ahí lo dijo claramente. En el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, los términos del pacto, pacto perpetuo. Y por fin entonces vamos a llegar al punto de lo que es la señal. Dijo de nuevo Dios a Abraham, verso 9 en adelante, ya vamos terminando. En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, señal del pacto, mis amados, la circuncisión. Esto es interesante. 3 minutos más y terminamos, no me preocupen. Sé que estoy larguito, pero esto de este pacto, y eso que dejé de hablarles muchas cosas que quisiera hablarles de esto. La importancia de la circuncisión. Para poder entender un poquito esta señal de la circuncisión, tenemos que ver cómo se ve la circuncisión en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 2,11 y 12. Dice así la escritura. Cuando ustedes llegaron a Cristo, mire cómo dice aquí la Biblia, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Si nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos, lo que significa la circuncisión en el Nuevo Testamento, nos dice claramente que la circuncisión en el Nuevo Testamento tiene el resultado de quitar nuestra naturaleza pecaminosa, de quitar nuestro yo, nuestro ego. Se habla de lo que es el bautismo, que es morir a nuestro yo. Fíjense por qué entonces el Señor hace esa señal de la circuncisión. Abraham acababa, mis amados, de manifestar toda su naturaleza, todo su yo, cuando por sus fuerzas engendró a Ismael. El Señor entonces a través de esto le estaba diciendo, mira, ya no quiero que vivan de acuerdo a su ego, de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su carne. Recuerda que yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, la circuncisión, según Romanos 4:11, es la señal, mis amados, de la fe que debemos de tener en que Dios todo lo puede. Romanos capítulo 4, versículo 11, ya se lo leo. Todos conocemos ese texto cuando viene hablando de Abraham y dice, y recibió la circuncisión como señal. Viene hablando de Abraham, estoy en Romanos 4:11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Esto es importantísimo, mis amados. Porque la circuncisión es señal de fe en Dios. En ese momento, ¿sí?, era la señal para Abraham de decirles, tienes que creer en que yo soy el Dios Todopoderoso. Inmediatamente en el capítulo 18, ¿qué sigue? Sigue la promesa ya totalmente declarada, ¿sí? Cuando el Señor le habla a Sarai y le dice, mire, es un hijo tuyo. Abraham es un hijo con tu mujer. Pero ¿cómo voy a tener hijo?, dijo Sarai, si ya se me pasó la costumbre de las mujeres. Y este pobre hombre ya tiene 100 años. Pues precisamente ahí estaba el que el Señor se mostraba como el Todopoderoso. Y es cuando ya todos conocemos la historia, que viene entonces Isaac, ojo, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. El hijo del milagro. No podían y se pudo. Sarai estéril. Abraham de 100 años. Porque cuando Dios promete, cuando Dios entra en pacto con nosotros, mis amados, muestra su gran fidelidad y muestra su gran amor y cumple todo lo que ha dicho. Entonces, una vez más, nos damos cuenta que los pactos de Dios con el hombre es para mostrar que nos quiere bendecir, que quiere ser fiel con nosotros, que quiere que sepamos que por encima de todo, Él quiere cumplir su propósito a través de nosotros. Amén. Entonces, mis amados, no perdamos de vista que detrás de todo el propósito de Dios siempre está el componente de lo que es la descendencia y la tierra. Ese fue el propósito original de Dios. ¿Cuál es el propósito original de Dios? Entonces, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Para qué? Para que gobierne sobre la tierra. La imagen de Dios nos habla de la descendencia. ¿Para qué? Para gobernar la tierra. La descendencia y la tierra siempre, siempre irán juntas. En el pacto con Noé, vimos lo mismo. Salvó a Noé con su descendencia. ¿Para qué? Para poblar nuevamente la tierra. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios siempre va a estar ligado, siempre va a estar ligado para cumplir el gran propósito original de Dios. Pero ese propósito original de Dios que se cumple a través de esos pactos, nos estamos dando cuenta que es el compromiso de Él con nosotros. Que Él se ha comprometido y lo va a hacer por encima de nuestra carne, por encima de nosotros mismos. Y de eso es que poco a poco vamos a ir comprendiendo para poder entrar al nuevo pacto y comprender todo lo que Dios quiere a través tuyo y a través mío. Amén. Esto era lo que tenía para compartirles hoy. Entonces, mis amados, rápidamente, ¿alguna pregunta?
Para eso está su hijo.
¿Listos? Pregunten ustedes, espérenme un momento. Sí, dime.
No es pregunta, es que en el chat, al comienzo hoy...